En estos momentos, inicia su programa Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
Compartir con ustedes en su programa Guiados por tu Palabra. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, en su trabajo, en su escuela. Seguramente que ya estaban deseosos de meditar esta palabra de Dios. Bueno, pues también le agradecemos a Dios que nos permite llegar hasta ustedes. Y les saluda como siempre la hermana Lucy y tenemos en esta ocasión a la hermana Maggie. Ella hizo su experiencia misionera y nos acompaña nuestra invitada del día de hoy.
Claro que sí, hermana Lucy, gracias por la invitación. Contentos de compartir con todos ustedes, hermanos, la palabra de Dios.
El día de hoy vamos a tener un tema súper especial, ¿verdad?
Así es, un tema que a todos nos va a encantar.
Y sobre todo porque vamos a ir conociendo, seguimos con esta historia de la salvación y hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, Abraham. Seguramente algunos se llamarán así, otros habrán escuchado ya la historia de Abraham, el hombre de la fe. Bueno, pues el día de hoy vamos a ir profundizando y sobre todo, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejarnos Dios para nosotros? Para que nosotros pongamos en práctica nuestra fe o también sepamos en sí qué es creer en Dios, qué es la fe. Pero ¿qué te parece, Maggie, si tomamos el Salmo número 40 y hacemos nuestra oración?
Muy bien, hermana Lucy, vamos a iniciar entonces con el Salmo 40.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 40 vamos a tomar el versículos del 1 al 5. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes, ni a los que adoran a dioses falsos. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí para compartir tu palabra. Te queremos poner en tus manos a todas aquellas personas que en este momento escuchan la palabra junto con nosotros. Te pedimos para que abras y dispongas nuestro corazón para recibir el mensaje que tú nos quieres dar en esta tarde. Te encomendamos, Señor, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los matrimonios en el mundo entero. Y te pedimos, Padre Celestial, para que tú nos guíes a través de este camino de salvación. Todo esto te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Mira, qué importante es, Maggie, el disponernos con la oración. Por eso invitamos a todos nuestros amigos que nos escuchan, aunque no es el programa y estén donde estén, siempre elevar nuestra mente hacia Dios. El pensar en él amándolo, diría por ahí un autor francés, es hacer oración. Y se siente un sabor distinto cuando todo se empieza así, poniéndonos de cara a Dios, hablándole. Y precisamente Abraham nos va a enseñar también eso, que el siempre saber que tenemos a un Dios que está ahí atento, a un Dios que está dispuesto, a un Dios que nos escucha como amigo, a nosotros nos tiene que llevar a la semejanza de este hombre que el día de hoy vamos a conocer, bueno, pues a profundizar más en nuestra oración y todos los días hacer eso, todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, siempre en el nombre de Dios, en el nombre del Padre.
Así es, hermana Lucy. Ante todo, tener esa disposición para recibir siempre su mensaje en nuestros corazones.
Recordamos que durante este curso, que es la historia de la salvación, ya habíamos hablado de lo que es la creación, el origen de esta historia, una historia de amor, porque podríamos sintetizar así toda la historia de la salvación, una historia de amor entre Dios y el hombre, las manifestaciones que Dios tiene para con el hombre y sobre todo que a pesar de las fallas, que fue la lección que vimos en el programa anterior, a pesar de las fallas del hombre, a pesar del pecado, de la desobediencia y de una desobediencia por soberbia, porque se quisieron asemejar a Dios, sin embargo Dios siempre da una nueva oportunidad. Dios no eliminó a la humanidad. Qué fácil hubiera sido para Dios, ¿no, Maguiel? Decir, bueno, pues estos me fallaron, hago otros, ¿verdad? Que me salgan mejor otros, que no me fallen. Pero sin embargo, Dios no. Dios siempre vuelve a empezar con el hombre. Y es lo que vamos a ver en esta historia con Abraham. Cómo Dios vuelve a empezar, le vuelve a dar una nueva oportunidad y se va a establecer un pueblo. Pero ¿qué te parece? Bueno, ya para no seguir ahí comentándole nada más a nuestros hermanos, que en la Biblia vamos a tomar un texto y vamos a conocer quién es este hombre, quién es Abraham. Los invitamos que busquen este primer libro, el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4 y capítulo 15, versículos del 5 al 6. Les repetimos nuevamente, el libro del Génesis, capítulo 12, versículos de 1 al 4 y capítulo 15, versículos del 5 al 6. Ojalá que tengan ahí una libretita para que anoten sus textos bíblicos y después lo compartan con los demás. Lo que escuchen, que vayan, lo transmitan, lo compartan o también en otro momento tengan esta cita como referencia, la busquen en su casa y la mediten de una manera más en silencio, más propio.
Así es, hermanos. Entonces, si ya tenemos todos nuestra Biblia en la mano, vamos a proclamarlo. Génesis capítulo 12. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Capítulo 15, versículos del 5 al 6. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. De lo que se menciona aquí de Abraham, dice: Abraham era un hombre con una vida ya hecha, con una familia, bueno, su esposa no tenía hijos, pero ya estaba ahí establecido. Se menciona también que era una persona ya mayor, y sin embargo, Dios se atreve a llamarlo. Dios lo mira y le da una orden muy especial.
Así es, lo invita pues a dejar todo para poder seguirle. Y hacia muchos de nosotros igualmente, Dios en este momento, en algún momento de nuestra vida, va llamando.
Fíjate cómo aquí a mí lo que me llama la atención es la manera tan imperativa que Dios se dirige a Abraham. Deja. Él no dijo: mira, Abraham, te voy a proponer algo, ¿verdad? O sea, si quieres, si te parece bien, y ya después tú me respondes. Porque a veces decís: no, yo te propongo algo, pero a ver tú qué dices. Pero no, Dios cuando se presenta ante el hombre le dice esto, o sea, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu casa, pero también le da una promesa. Voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar muchos descendientes, te voy a bendecir y serás una bendición para los demás. Fíjate, Abraham no tenía hijos, ¿de dónde vendría la descendencia? Entonces, ¿cómo en el llamado o en esta experiencia que hace Abraham de esta palabra? Porque él lo que escucha es la palabra. No se menciona en el texto que diga que Dios se le apareció, sino que él escuchó la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, hace esta experiencia de iniciar una fe. Entonces, el decir deja es cuando la fe nace de un llamado de Dios.
Así es, hermana Lucy, y ese llamado que a cada uno de nosotros Dios hace para realizarnos, no para hacer nada más lo que Dios quiere, sino ante todo Dios quiere nuestra realización, y esto es lo maravilloso cuando nosotros aceptamos ese llamado que Dios nos hace tan personal a cada uno.
Bueno, pero de esta historia de Abraham vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Vamos a un corte y enseguida regresamos en su programa Guiados por tu Palabra.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Bueno, y estamos ya retomando esta historia de Abraham, que es lo que antes de irnos al corte veíamos, este llamado tan especial que Dios le hace. Es una propuesta, más que propuesta, es una promesa de lo que va a hacer Dios con él. Fíjate, Maggie, como al decirle al Señor, deja lo que tienes, deja tu comodidad, deja lo que ya tienes establecido y ven. También aquí Dios le exige una conversión. Algo distinto, deja esa vida que ya tienes, ¿verdad? Porque te voy a dar algo mucho mejor. Y lo más importante de todo esto, Abraham creyó, no esperó una señal, él no le pidió, pues dame una señal, ¿verdad? Como muchos a veces para creer en Dios, pedimos señales, pedimos obras grandiosas. Abraham no, Abraham deja su patria, deja su tierra, deja lo que tiene y se va. Dios le vuelve a repetir esta exhortación y le vuelve a recordar esta promesa ahí en el capítulo 15, y sin embargo en el versículo 6 del capítulo 15 nos dice, Abraham creyó en el Señor. Entonces la fe es el confiar en Dios, no solamente es el decir yo tengo fe pero no lo sigo, ¿verdad? Yo tengo fe pero no hago lo que Él me pide, no solamente es que yo creo, sino que yo confío y yo espero en esa palabra que el Señor me manifiesta.
Así es, y esa obediencia total y a la voluntad de Dios, saber que cuando Dios nos llama para algo es principalmente para nuestra felicidad, y yo creo que es lo que nosotros más que nada tenemos que aceptar con obediencia ese llamado.
Sí, y lo importante es que cuando un hombre responde, cuando un hombre tiene fe, cuando un hombre tiene confianza en Dios, se abandona en sus manos. La mujer de Abraham, Sara, tenía ya 60 años. Dice que la palabra de Dios ya no tenía lo que habitualmente las mujeres tienen, ¿verdad? Para poder procrear hijos. Ya no, sin embargo, Abraham confía. Dice, mi mujer es estéril, pero ¿dónde vendrá la descendencia? Dios ha hablado y Dios sabrá de qué manera lo hace. Pero bueno, los invitamos que busquen otro texto bíblico, también la experiencia que hace Abraham. Cuando Abraham sabe que hay un Dios que es grande, que es poderoso y que es capaz de prometer cosas grandes. También Abraham hace la experiencia de decir, bueno, si Dios es capaz de hacer cosas grandes, ¿qué no hará por otros, verdad? Si yo le pido, si yo intercedo. Y por eso los invitamos que busquen el libro del Génesis, pero en el capítulo 18, versículos del 20 al 33. Génesis capítulo 18, versículo del 20 al 33.
Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tienen una mala fama, y su pecado es tan grave, que ahora voy para allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: Perdona que yo sea tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: Si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: Te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Y el Señor volvió a decirle: Hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo: Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió: Por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: Por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo: Hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Me llama la atención, Magui, la insistencia de Abraham.
Sí, de verdad que vemos cuando un hombre es llamado por Dios, un hombre tan justo como Abraham, no solamente se preocupa por su bienestar, sino que está comprometido con el bienestar de los demás, y no solamente de aquellos que se portan bien, sino aquí lo vemos con Abraham, gente que pecaba, gente que no agradaba a Dios, mas sin embargo Abraham no se rinde pidiendo por esto, lo importante de pedir por los demás.
Sí, y ahorita en un ambiente difícil que nos está tocando vivir, situaciones pues muy lamentables de violencia, maldad, muerte, inseguridad por donde quiera, muchos nos desesperamos o muchos dudamos a veces hasta, quizás hasta de la existencia de Dios, ¿no? Pero es el aquí tomar el ejemplo de este hombre, de Abraham, es con uno que tenga fe, con uno que tenga fe, uno que confíe en Dios absolutamente, qué bien no puede hacer por los demás. Entonces vemos cómo la oración es algo muy eficaz, y también cuando se intercede por otros. Abraham se pudo salvar un pueblo solamente con la insistencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando le decía, ¿verdad? Pero no te enojes, Señor, pero no te vayas a enojar, pero, o sea, solamente quien es amigo, o sea, sabe de qué manera llegarle. Quizás el chantaje sentimental, lo que se quiera, ¿verdad? Pero sabe de qué manera dirigirse hacia aquel que sabe que lo ama. Entonces, hermanos que nos están escuchando, hagamos esta experiencia, la oración, una oración con fe. Si tenemos un familiar que necesita, si tenemos un amigo que está quizás mal, o a veces hasta uno mismo, ponerse de cara a Dios y decirle: Señor, yo creo en ti, confío en ti. Y aunque el otro no crea, y aunque a lo mejor a mí me falte fe, pero yo sé que tú estás ahí. Y a orar e insistir en esa oración y no cansarnos, sino que al contrario, el mundo podría cambiar si nosotros nos unimos en esa oración. ¿Pero qué te parece? Bueno, ya nos vamos a un bloque, pero antes de irnos a este bloque, nos vamos a dejar con este canto que se llama Creer en ti. No lo escuchen, medítenlo y enseguida volvemos.
Creer en ti, Señor, no es solo la palabra vocación, es desgastarse entre los hombres por amor. Creer en ti es mucho más que llevar tu nombre en mi voz, es permitir que sea tu gracia quien viva en mi corazón. Creer en ti, Señor, no es solo pedir por el pecador, es el abrir mis brazos prontos al perdón. Creer en ti no bastará para cambiar la situación. transformarse en hombre nuevo y anunciar la salvación. Y por eso yo quiero creer en ti, quiero que me sanes, que me transformes, me hagas feliz. Yo te doy mi vida, tú me das la mano, y así es como siempre yo te quiero amar. Y por eso yo quiero creer en ti, seas tú mi esperanza, mi fortaleza, mi plenitud. Yo te doy mi vida, tú me das la mano, y así juntos siempre hasta la eternidad. Creer en ti, Señor, no es un signo de debilidad, es la confianza de que un día volverá. Quien vive en soledad es plenitud de vida en comunidad. Creer en ti, Señor, no es solo para el mundo pedir paz, es trabajar para que sea realidad. Creer en ti no me asegura que no pueda yo fallar, me puedo levantar. Y por eso yo quiero creer en ti, quiero que me sanes, que me transformes, me hagas feliz. Yo te doy mi vida, tú me das la mano, y así es como siempre yo te quiero amar. Yo te doy mi vida, tú me das la mano, y así juntos siempre hasta la eternidad. Sí, Señor, creer en ti.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.
Pues seguimos con esta historia tan interesante aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Y gracias por seguirnos sintonizando. También les recordamos nuestro correo para que nos escriban. Quizás algunos tienen algunas experiencias de fe o algunos tienen dudas de fe. Bueno, pues escríbanos. radiocepa@libe.com.mx. Repito, radiocepa@libe.com.mx. De verdad que nos interesa saber cuáles son sus opiniones o también poder ayudarles en esas dudas de fe o aquellos que tienen familiares que son incrédulos. Bueno, pues también, ¿verdad? Conéctanos con ellos. Aquí les ayudamos.
Así es, hermana Lucy. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarnos.
Vamos a tomar otro texto, que es el Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2 y del 6 al 18. Estamos viendo cuál es la experiencia de este hombre, de Abraham, un hombre que confía tanto llegó su confianza que fue capaz de dejarlo todo por una promesa que Dios le había hecho, aunque para muchos hubiera sido algo imposible o algo tonto, ¿verdad? Pero también vemos que un hombre con fe es capaz de orar por los demás, y pues ahí está nuestra tarea. Invitar a otros, motivarlos para que todos nos unamos y con esta oración pues poder cambiar la situación de muchos, quizás la propia y la del mundo entero. Entonces, si ya tienen ahí capítulo 22, versículos del 1 al 2 y versículos del 6 al 18.
Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Versículo 6. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: padre. ¿Qué quieres, hijo?, le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta aquí en esta historia de Abraham, Dios le pide en sacrificio a su hijo. En el capítulo 21, que les dejamos de tarea, que ustedes lo mediten, que lo lean ahí en casa, capítulo 21, versículos del 1 al 5, se habla de esta, la narración del nacimiento de Isaac. Dios promete y cuando promete lo cumple. ¿En qué momento se dará, llegará esa promesa? Solamente Dios sabe. Para Dios no hay un tiempo establecido. Él es la eternidad, Él es infinito, ¿verdad? Entonces nosotros cuando sabemos de una promesa o le pedimos algo a Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es paciencia, ¿verdad? La paciencia, sabiendo que hay un Dios que me ha escuchado y que me dará lo que yo le he pedido, si está de acuerdo, para mi salvación. Pero aquí la promesa que le ha hecho a Dios a Abraham se ha cumplido. Pero fíjate, Maggie, me llama la atención esto, la actitud de Abraham. ¿Cómo estaría Abraham cuando Dios ya le había concedido su hijo? Cuando nació Isaac, ¿cuál sería la fiesta tan grande que armaría Abraham?
Sí, ha de haber sido sin duda, imagínate qué felicidad a su edad, a la edad de su esposa, y que Dios le haya concedido un hijo, pues de verdad que es algo tan, ha de haber sido una experiencia tan grande para él. A mí me llama mucho la atención, hermana Lucy, en el versículo 1 cuando dice, Dios puso a prueba, y muchos de nosotros, y yo que donde vivo he escuchado muchas personas que dicen, es que Dios me puso esta prueba, y definitivamente nosotros tenemos que decir, realmente hermanos que nos escuchan, Dios nos pone a prueba. Y yo creo que es ahí cuando viene nuestra respuesta. Dios no es que nos ponga la piedra para que nos caigamos, simplemente Dios nos la permite. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en nuestra fe, para que nuestra fe se ejercite, tanto nuestra fe como nuestra confianza total en Él y ante su voluntad.
Si nosotros vemos, ¿verdad?, a veces hechos tan lamentables, decir, es que ¿por qué Dios permitió que falleciera mi familiar? ¿Por qué Dios permitió que me esté pasando esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Hay muchas cosas que no es que Dios lo permita, a veces es el mismo pecado del hombre, a veces también es la imprudencia, bueno, son tantas cosas que tendríamos que estudiar cada caso, ¿verdad?, así como que a ver qué es, pero sin duda que aquellos hombres que confían en Dios saben que, dice carta, la carta a los romanos, ¿no?, todo lo que Dios permite es para el bien de los que Él ama, pero también el descubrir, bueno, detrás de todo esto, sin duda que Dios está, y no es porque nos lo esté poniendo ahí, decir, es que Dios quería que cayera, ¿no? Dios quería que se muriera, o ¿por qué pasó esto? ¿Acaso Dios no existe? ¿Acaso Dios no podría actuar de otra manera? Sin embargo, a veces es para fortificar lo que ya nosotros tenemos. Dios se vale de todo, a veces no es que lo permita, pero sí se vale de eso, es decir, aquí estoy, ¿sí? Y con esto tú puedes crecer, con esto tú puedes cimentar y aumentar más tu fe. Y aquí la prueba de Abraham, claro que fue algo fuerte, decíamos, ¿no?, la experiencia de alegría de Abraham, y luego que ya, ¿sabes qué?, pues ahora me lo vas a sacrificar. Sí, como que a mí lo que me llama la atención es que Abraham no se revela. Yo creo que la primera actitud sería de revelarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando una persona sabe que tiene una enfermedad incurable, se dice que hay etapas que tiene que ir atravesando el enfermo, y eso se ha, lo han estudiado, ¿no? O sea, médicamente, científicamente, o sea, cómo el hombre de aquí a que asimile que está enfermo y que se va a morir, o sea, tiene que pasar por todo un proceso, y de, primero de asimilación y de aceptación. Entonces, cuando Abraham recibe esa noticia, o sea, él no dijo, ¿por qué lo que hace un enfermo, no? ¿Por qué yo? Dios me castigó.
Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que algo que me llama muchísimo la atención, y no por algo conocemos a Abraham como el padre de la fe, es esa obediencia. Y yo creo que, hermanos, el hombre no es más feliz que cuando realmente obedece a la voluntad de Dios. Y lo maravilloso de esta obediencia, cuando cada uno de nosotros la tenemos, es que no solamente somos benditos nosotros, sino la bendición para los demás, como nos lo dice en el versículo 18, y todas las naciones serán bendecidas porque me has obedecido. Y yo creo que nosotros hemos experimentado esto cuando nosotros en nuestra vida diaria hacemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta que la felicidad no es solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor.
Sí, a veces hay cosas que se nos pasan, y a veces uno dice, ¿por qué?, ¿verdad? Y a lo mejor es difícil primero el asimilar que es la voluntad de Dios, y es difícil decir, pues sí, ¿no?, que se haga tu voluntad. Pero podríamos nosotros sintetizar la fe, porque podríamos resumirlo en esto. La fe consiste en creer en Dios, en confiar en Dios y en hacer su voluntad. Si esto es lo que Dios permite, que así sea. Recordaba ahorita el ejemplo de una familia, un matrimonio, que su hija tuvo un accidente, única mujer, y ella murió. Cuando nos invitaron a ir a verlos, a darles el pésame, bueno, uno dice, ¿qué le voy a decir?, ¿no?, ¿cómo consolarlos? Pero sin duda que era una familia tan llena de fe, participaba de un grupo de matrimonios de los misioneros servidores de la palabra, y cuando uno llegaba y les daba el pésame, las palabras del Señor eran, esto es lo que Dios quiere y esto es lo mejor para ella, ella está mejor allá. Ay, no, de veras que uno lloraba más de ver la fortaleza de la gente, ¿no? O sea, es cuando, como tú lo mencionas, ¿no?, se experimenta más esa paz, más esa alegría. Y si no entendemos, pues pedirle también al Señor, como en los evangelios lo escuchamos, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, no entiendo, ¿verdad? Pero pues bueno, de aquí a que lo asimilo, ayúdame a entender, ayúdame a confiar y ayúdame sobre todo a aceptar.
Así es, hermana. Entonces, ahora que comentaba rápidamente, les platico una experiencia que tuve, y donde yo pude experimentar definitivamente que Dios no los permite por algo. Fui presa de la violencia en mi ciudad, de un secuestro exprés, pero yo en ese momento dije, Señor, si esta es tu voluntad, me acojo a ella. Y de verdad que es ahí donde Dios dice, no lo permite. ¿Pero para qué? Para que veamos que Él está con nosotros, y de verdad que Dios se manifestó de una manera maravillosa, hermana Lucy.
Sí, y ahí es cuando uno más sale fortalecido en nuestra fe, en esa confianza en Dios. Bueno, pues nos vamos a un corte, pero enseguida regresamos para seguir hablando de este personaje, Abraham, en su programa Guiados por tu Palabra.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx. Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
Continuamos aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Y gracias por seguir con nosotros meditando lo que es la fe, sobre todo en la experiencia de este hombre, de Abraham. Es distinto cuando nos dicen, es que tú tienes que creer, pero si no nos dan un ejemplo, si no nos ponen a alguien como modelo, pues me dice, ah, sí, pues tú me lo dices, ¿verdad? Pero cuando uno toma la palabra de Dios, sin duda que ahí uno encuentra la luz, encuentra uno el ánimo, ¿verdad? Dios habla y dice, mira, así se vive, así se tiene que vivir, así se tiene que hacer, y nos lo pone en este ejemplo, en este testimonio de Abraham, que a pesar de esa prueba que el Señor le pone, él sale victorioso porque cree en Dios. Él sin duda que lo reflexionaría, ¿no? Dios me prometió una descendencia, y si ahorita me pide a mi hijo, pero la descendencia está, ¿de dónde la va a sacar? ¿Dónde va a salir? ¿Quién sabe? Pero sin duda que Dios no se puede contradecir, si no, pues dejaría de ser Dios. Y nosotros lo vemos ahí, este hombre sale triunfante, sale victorioso, y se lo dice, ¿no? Dios ha visto que en realidad eres fiel, que en realidad crees en Él, y por eso serás llamado, eres una bendición para todos los pueblos y serás llamado el padre de la fe. Entonces, es ahí ese testimonio tan grande que aún en medio de la prueba, bueno, pues no perder la cabeza, no perder la esperanza, al contrario, doblar más las rodillas y acogernos a Dios.
Así es, y bueno, hablando de estos modelos de fe, tenemos otro modelo con el que continuamos nuestras lecturas. Otro modelo que encontramos en las Sagradas Escrituras, pues es el de José. Y los vamos a invitar, hermanos, por favor, que ahí en su Biblia busquen en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 2 al 11. Si ya lo tienen, vamos a proclamarlo para continuar.
Capítulo 37, versículo del 2 al 11.
Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él era ya muy viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía porque les dijo, «Escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias». Entonces sus hermanos contestaron, «¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar?» Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después, José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo, «¿Saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias?» Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, «¿Qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias?» Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí descubrimos este personaje, José, pero bueno, ¿de dónde proviene José, verdad? ¿De dónde salió? Si hablábamos de que Abraham era el padre de un nuevo pueblo, de esa manifestación de amor de Dios por el hombre, que le da una nueva oportunidad, y Dios se quiere establecer y fijar un pueblo que tendrá como padre a Abraham. Bueno, la historia de Abraham es esta. Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac después se casa y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú se dice que cambia su primogenitura, que era la bendición del padre sobre toda su familia, por Jacob. Jacob era el hermano menor, diríamoslo así. Nosotros podemos ahí ir descubriendo en toda esta historia estos acontecimientos que se van dando, que también son manifestaciones de Dios. Y Esaú, al cambiar su primogenitura, cambia, deja de lado las cosas de Dios por algo tan simple, tan barato como un plato de un guisado rojo, de lentejas. Jacob después se casa también y él recibe la bendición de Dios y tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y entre sus hijos, el que más sobresalió fue José. Entonces, José es de esa descendencia que Dios ya le había prometido a Abraham. Y se menciona, ¿verdad?, la actitud aquí de José. Se dice que José era el preferido de su padre y también por eso despertaba malos sentimientos a sus hermanos.
Así es. Vemos en varias, hay algo muy característico de José, que precisamente, ¿verdad?, eran sus sueños. Se le conoce como José el soñador. Desafortunadamente, como en todos los ámbitos de nuestra sociedad, la envidia, hermana Lucy, es algo que muchas veces socialmente, en la familia, en las formas de relacionarnos, provoca muchos daños, heridas muy fuertes, porque generalmente la envidia nos hace dañar a las personas, y tal es el caso que lo vemos aquí con José y con sus hermanos. Lo vemos con ellos claramente. Me llama mucho la atención, inclusive hasta su padre lo reprende en este sueño que tiene, haciéndole ver pues qué significaba todo aquello. Parecía que José iba a llegar a ser un gran rey, un gran personaje, algo que ellos no podían resistir. ¿Cómo era posible que el menor de los hermanos pudiese llegar a ser alguien importante?
Sí, y no lo vamos a leer, pero sí les vamos a dar el texto bíblico para que ustedes después ahí con detenimiento mediten este texto. Génesis capítulo 39, versículos 1 y del 7 al 23. Génesis capítulo 39, versículo 1 y del 7 al 23. ¿Cuál es la experiencia de José? Lo que tuvo que pasar a través de mucho tiempo por la envidia de sus hermanos. Pero nos damos a un corte y enseguida regresamos aquí en su programa, Guiados por tu Palabra.
Abril era aquel mes. Llevaba sus libros, sueños en su mente y un corazón lleno de fe. Él siempre la esperaba y de la mano iban los dos. A todo era platicaban, él siempre le contó. Siempre la esperaba y de la mano iban los dos. A toda hora platicaban, él siempre le compartía su amor. Sentado en la biblioteca, de repente algo extraño al silencio interrumpió. Manos armadas, dos locos entraban y descargaban su cañón. Y lluvia de balas a aquel lugar se convirtió. Y después de algunos muertos, uno de los locos preguntó: ¿quién de los que aún vive? ¿Quién de ustedes creen en Dios? Y en aquella escena una muchacha respondió: si yo creo en Dios y es Jesús mi Salvador,
llamaba, solo un disparo se escuchó. Aunque nos cante el gallo, la verdad hay que decir.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.
Continuamos meditando la palabra de Dios aquí en su programa, Guiados por tu Palabra. Y bueno, como ya veíamos a través de José, un hombre también que él siempre actuó bien a los ojos de Dios, un hombre que tenía fe. Ay, sin duda que algunos ya leyeron este texto que les dejamos antes de irnos al corte. Génesis capítulo 39, versículos 1 y versículos del 7 al 23. Esta experiencia de José. Decíamos que José era el preferido de su padre y eso suscitaba la envidia de sus hermanos, ¿verdad? Y ya Maggie nos comentaba cómo la envidia puede generar tantos males en no solamente en las familias, sino en nuestra sociedad. Y eso fue lo que le pasó a José. José fue vendido por sus hermanos. Es lo que ahí nos comenta el capítulo 39.
Así es vendido por sus hermanos. Lo venden a unos hombres que lo llevan hasta Egipto, donde ahí es vendido con un hombre llamado Potifar, el cual pues lo lleva hasta su casa, le da un puesto importante a él, pero desafortunadamente vemos nuevamente cómo el mal, cómo el pecado en el ambiente, pues trata, ¿verdad?, de jalarnos. Y la mujer de este hombre llamado Potifar, esa mujer, desafortunadamente, pues le gusta a José, y en una ocasión que el jefe no está en la casa, pues ella va hasta la cama de José para meterse. José le dice que no quiere estar con ella. Esta mujer sale corriendo sin ropa y pues cambiando toda la versión de la historia, ¿verdad?, diciendo que José trató de abusar de ella y todo esto, lo cual va a provocar que José llegue hasta la cárcel.
Sí, pero fíjate cómo cuando se confía en Dios, cuando se cree en Dios, así te puede presentar la tentación, el pecado. Hay muchos que se justifican, ¿no? Es que la debilidad, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Pues ella lo quería. Hubiera sido tan fácil para José justificarse, pero sin embargo, cuando se cree en Dios, se tiene una fuerza para poder dejar a un lado el mal. La fe también nos tiene que llevar a eso, a hacernos muy valientes para poder renunciar al pecado, pero también José demuestra lo que era la auténtica hombría, pero no solamente por sus méritos, sino también por la gracia de Dios. José aquí actúa de una manera muy honrada, es un ejemplo de honradez, es un ejemplo de verdad, y nosotros lo podemos ahí confrontar en el Génesis capítulo, todo el capítulo 41, que también se los vamos a dejar de tarea, es que ya tienen bastante que hacer, ¿verdad?, en estos días, leer capítulo. Es tan interesante ir leyendo la historia porque no es nada aburrida, hasta te lo vas imaginando, no sé cómo se fue suscitando, pero no solamente el decir, ay, como una novela más que vemos en la televisión, que muchos atarantan las novelas, no, sino que es una historia en donde uno va descubriendo, bueno, cómo este hombre fue capaz de vencer el pecado, cuando ahorita estamos tan llenos de sensualismo, de permisivismos, ¿verdad?, donde ya el pecado ya se ve como, ay, ya estás pasado de moda, ¿no? Eso ya pasó, ¿no? Sino que al contrario, aquí nosotros descubrimos en José a un hombre fuerte, un hombre valiente, pero sobre todo por la asistencia de este Dios en el que él confiaba. Y esa misma confianza le hace recibir un premio. Y por eso vamos a buscar Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 5.
José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: «Salgan todos de aquí». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive mi padre todavía?». Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: «Por favor, acérquense a mí». Cuando ellos se acercaron, él les dijo: «Yo soy su hermano, José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nosotros vemos ahí en el capítulo 41, retomando un poquito ese texto, y sobre todo para que, bueno, se interesen por leerlo, ¿verdad?, porque es tan, tan interesante, es el ver cómo Dios premia la honradez de José y le da un don muy especial, que es el de interpretar los sueños.
Así es, ese don que le hizo, pues ya hablamos de cómo él llegó a la cárcel, pero a través de poder interpretar los sueños, pues él interpreta los sueños del faraón. José llega a ocupar un lugar muy importante, era la mano derecha del faraón en Egipto, tanto que pues de donde era él, su padre, sus hermanos estaban muriendo de hambre y bajan a este Egipto a traer pues comida, y es ahí donde José pues se descubre ante ellos. Pero qué maravilla, hermana Lucy, ver cómo no les reclama: oye, es que ustedes me hicieron esto, ¿no? ¿Qué les dice ahí en el versículo 5? Dios me mandó antes que ustedes para salvar vida. Y esa aceptación, vemos todo lo que pasa a José, pero que Dios lo tenía para algo, Dios lo estaba preparando para una misión grande, para una misión de salvación igualmente.
Sí, y es que cuando él interpreta los sueños, y le interpreta precisamente los sueños a uno de los más importantes personajes de esta historia de ahí de Egipto, el faraón, bueno, lo pone ahí como el primer ministro, él iba a gobernar todo, nada se iba a hacer si no fuera por disposición de José. Sí, José yo creo que nunca se imaginó, ¿verdad? Bueno, ya lo vendieron sus hermanos, lo llevaron a otro país, lo tienen ahí como un esclavo, un servidor Y sin embargo, José no se desespera, José tampoco nunca se imagina que esa actitud después iba a recibir ese fruto, ese premio. Y cuando ya está en esta actitud, ya está en este puesto, puede descubrir, y eso es lo que hace un hombre de fe, ¿no? Puede descubrir que todo eso se ha dado por la voluntad de Dios. La fe nos ayuda a nosotros a descubrir cuál es la voluntad, pero también a asimilarla, a gustarla, ¿verdad? Y cuando se disfruta de este triunfo, uno voltea hacia atrás y uno dice, ay, con razón Dios me permitió vivir esto, ¿verdad? Con razón Dios me ha permitido pasar por todas esas situaciones. Después de la tempestad, dicen por ahí, ¿verdad?, viene la calma. Y lo que nosotros nos toque vivir día con día, sin duda que, dice también por ahí, uno puede escuchar, ¿no?, siempre vendrán tiempos mejores, siempre la situación será distinta, pero lo más importante es acogernos a la voluntad de Dios.
Así es, hermana Lucy, y qué importante lo que usted dice, porque de verdad aquí lo vemos con José, el no guardar resentimiento. Hoy desafortunadamente muchos de nosotros caminamos por la vida llenos de rencor, llenos de coraje, de odio contra nuestros papás, contra nuestros hermanos, contra los vecinos, tantas cosas, y vemos que el resentimiento realmente pues no nos deja caminar, no nos deja avanzar, y que realmente el perdón auténtico en nuestro corazón es lo que trae alegría a nuestras vidas. Entonces yo los invito, hermanos, a todos aquellos igualmente, yo creo que a todos quizá nos han lastimado, nos han pasado cosas feas, pero los invito al perdón, a no guardar resentimiento en nuestro corazón.
Abandonarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Pero no tanto con esa experiencia o las expresiones que muchos hacen de que Dios te perdone, pero yo no. No, yo creo que no, al contrario, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, al ver un mundo en tinieblas, al ver crisis, pero bueno, uno ya no sabe ni para dónde voltear, ¿verdad? Porque hay crisis por todos lados, hay situaciones tan lamentables, muerte, violencia, hacia dónde volteamos, ¿sí? Entonces, que en estos tiempos a nosotros el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, ser esas luces como lo fue Abraham para estos pueblos en los que él intercede, y si hubiera encontrado 5 justos, ¿verdad?, de cada nación, la nación se hubiera salvado. Bueno, yo creo que hoy nos toca también a los que tenemos un poquito de fe pedirle a Dios que nos la aumente, y con esa poquita de fe orar para pedirle a Dios que nuestra situación, que nuestro ambiente, que nuestro mundo cambie, que sea algo distinto, y que los que son justos pues lo sigan siendo, ¿verdad?, y los que no, pues que el Señor nos dé la gracia también para llevar adelante este proyecto de Dios, esta obra de Dios, y así unidos en oración poder mejorar la situación. Se ha estado haciendo la invitación de horas de adoración intensas para todos, ¿verdad? La invitación es para todos, niños, jóvenes, adultos. Entonces, sigamos, mantener nuestra oración para mejorar las familias, para mejorar nuestras vidas.
Así es, hermana. Y bueno, pues realmente es lo que vemos, cómo Dios elige hombres para ser instrumento de bendición para los demás. Y entonces, hermanos, cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, pues es importante que nosotros hagamos que demos una respuesta generosa en lo que Dios nos llama, en lo que tú estás haciendo, si eres doctor, si eres arquitecto, en lo que sea. Dios te llama a dar una respuesta generosa y a convertirte en bendición para los demás.
Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, quisiéramos seguir hablando más de Abraham y de esta fe, pero bueno, pues muchas gracias, Maggie, por haber estado con nosotros.
Gracias, hermana Lucy, por haberme invitado, gracias a todos los que nos escuchan, que Dios los bendiga.
Nos vemos en el siguiente programa de Guiados por tu Palabra.
Te esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por tu Palabra. Acompáñanos. Guiados por tu Palabra. Guiados.